en tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
El calor y la subida de las temperaturas va a seguir siendo protagonista en esta jornada, en este miércoles 22 de abril. Esto sigue siendo Herrera en COPE Murcia. Te habla Carmen Hernández, como siempre. Espero que llevéis todos una estupenda mañana de miércoles. Y la verdad es que Murcia, por ejemplo, Murcia capital, está repletita de gente, de bueno, pues grupitos de estos, de gente que van viendo todo lo bonito que hay, ¿no? Sobre todo en la parte del casco histórico, ¿no? La catedral, la trapería, el casino, muchísima gente disfrutando de nuestra ciudad, pero también de nuestras temperaturas. Algunos van de tirantes, todo hay que decirlo, otros van demasiado abrigados, pero bueno, es lo que toca. Hasta las 12:30, como siempre, vamos a seguir juntos, conectados y compartiendo todo lo importante. Por ejemplo, enseguida compartimos poquito nada, un instante info.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Podríamos decir que la geopolítica ya no se queda en los mapas, sino que entra de lleno en la empresa, en los costes, en los proveedores y en la competitividad. Por eso, hoy ponemos el foco en la unidad de vigilancia de mercados que recientemente ha puesto en marcha el Gobierno regional. Tenemos con nosotros al director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, que nos va a dar todos los detalles para conocer mejor qué es y qué ofrece. La primera pregunta, pero antes saludarle, Joaquín, buenos días, bienvenido a COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta es casi obligada. ¿Por qué han considerado que era necesaria una unidad de vigilancia de mercados?
Pues porque hoy competir también significa anticiparse. Ya no basta con tener un buen producto o una empresa que esté preparada para exportar, sino que hace falta interpretar muy bien lo que está pasando en el mundo y sobre todo reaccionar a tiempo. Y lo cierto es que partimos de una realidad evidente, y es que vivimos, y yo creo que todos los oyentes estarán de acuerdo, estamos viviendo un contexto de inestabilidad geopolítica muy intensa, de fragmentación del comercio internacional, estamos viendo disrupciones en las cadenas de suministro, y esto pues exige el tomar decisiones, y la unidad de vigilancia pues nace precisamente para eso, para dar a las empresas de la región de Murcia información precisa, información económica y comercial, que sea actualizada, fiable, además de herramientas pues para analizar mejor los mercados, los riesgos y también las oportunidades que existen a nivel internacional.
O sea, cuando hablamos de vigilancia de mercados, exactamente es un poco lo que nos comentaba Joaquín, ¿no? El controlar un poco todo lo que hemos comentado, ¿no? Respecto a las empresas.
Sí, estamos hablando de algo muy concreto, que es ayudar a una empresa a decidir mejor. Por ejemplo, a saber qué mercado le interesa más, qué riesgos regulatorios o logísticos pueden existir, quién es su competencia real, qué cliente le conviene y cuál puede suponer, pues, por ejemplo, un riesgo de impago. Es decir, hablamos de convertir la incertidumbre en información útil, y la unidad de vigilancia pues va a permitir identificar estas oportunidades y amenazas y apoyar a la toma de decisiones.
Y ahora mismo, como bien ha dicho, la actualidad aprieta con la escalada de Irán y toda la tensión en torno al estrecho de Hormuz, pero ¿por qué importa tanto eso en nuestra región, Joaquín?
Lo que pasa allí puede acabar impactando hoy aquí, y además de muy deprisa. El estrecho de Hormuz es uno de los grandes puntos críticos del comercio energético mundial. Creo recordar que en el año, fue en 2024, pasaron por allí unos 20 millones de barriles diarios, el equivalente a cerca del 20% del consumo mundial de petróleo. También transitó por esa ruta una quinta parte del comercio mundial de gas. ¿Y qué significa eso en lenguaje de empresa? Pues que si se tensiona Hormuz, no solo tiembla el precio de la energía, que lo hemos visto, sino también pueden verse afectadas los fletes, los seguros, los plazos de entrega y la planificación de suministro. Y ahí es donde una iniciativa como la que el Gobierno regional ha puesto en marcha pues cobra todo su sentido, porque ayuda a traducir una crisis geopolítica en decisiones empresariales concretas.
O sea que no estamos hablando solo de geopolítica, sino también de competitividad.
Exactamente, Carmen. Al final no hablamos solo de mapas o de conflictos internacionales, hablamos de costes, de proveedores, de márgenes y de capacidad para cumplir a tiempo. Y la unidad está diseñada para monitorizar este entorno y ayudar a la empresa a reaccionar con frialdad y con cabeza. Tiene herramientas para análisis de mercados, información económica y comercial, el seguimiento de la competencia y además contempla mecanismos ágiles de respuesta ante posibles crisis futuras. Como gobierno regional ya fuimos pioneros en España, por ejemplo, con el Comité Brexit o el Comité Aranceles para tratar la crisis, este tipo de crisis. Uh-huh. Y todo esto demuestra el fundamento y la lógica que tiene el poner esta unidad en marcha.
Joaquín, en ese contexto encaja muy bien el estudio reciente sobre cadenas de valor que se presentó el pasado sábado 13 de abril. ¿Qué nos dice ese análisis?
Pues nos dice algo muy importante y es que una economía puede parecer fuerte hasta que descubre dónde es vulnerable y ninguna se libra de estas vulnerabilidades que están surgiendo a nivel internacional. En concreto, en el caso de la región de Murcia, identifica cuatro grandes focos de dependencia exterior. Hablamos de China, Brasil, Ucrania y Estados Unidos y esa conclusión no es menor porque además pone nombre y apellido a nuestra... Lo que estamos expuestos estratégicamente. Además, este primer trabajo sobre cadenas de valor se ha centrado en detectar dependencias estratégicas y oportunidades y apunta, da también soluciones, apunta a la necesidad de apostar por tres líneas de actuación. La primera, diversificar proveedores en mercados sensibles. La segunda, reforzar la presencia en eslabones de mayor valor añadido a nivel internacional. Y, lógicamente, pues hay que anticipar los riesgos logísticos y regulatorios.
¿Qué herramientas pone la unidad a disposición de una empresa de la región?
Pues me alegra, Carmen, que me hagas esta pregunta porque el gobierno regional, el gobierno de Fernando López Mira, ha hecho un esfuerzo muy importante y pone de forma gratuita a disposición de todas las empresas de la región de Murcia herramientas que son muy útiles. Lo primero, un diagnóstico exportador para medir el grado real de internacionalización de la empresa. También ofrece un selector de mercados basado en datos. Con inteligencia artificial se analizan 2.400 millones de registros estadísticos de los últimos 5 años de comercio a nivel internacional para ofrecer las mejores posibilidades a las empresas y también un servicio de información estadística que permite estudiar los flujos de importaciones, exportaciones, aranceles y la evolución de los mercados a nivel de producto.
Bueno, por tanto, y a modo un poco de resumen, la gran idea es anticiparse, pues yo creo que es el mejor resumen, ¿no? La mejor defensa para una empresa es llegar antes que el problema y eso es exactamente lo que ofrece esa unidad de vigilancia de mercados del Instituto de Fomento. Joaquín Gómez, muchísimas gracias por hablarnos un poquito de esta unidad y sobre todo de cómo ayudar a las empresas en esta nueva iniciativa que pone en marcha el Gobierno regional a través, ¿no?, del Instituto de Fomento.
Efectivamente, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, Joaquín. Hasta luego.
Otro día, hasta luego.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, FM y dispositivos móviles.
En la región de Murcia se vive el legado y la alegría que llena los rincones de Murcia. Se vive Cartagena, joya del Mediterráneo abierta al mundo. Se vive Lorca, bordada de arte en cada hilo de oro y seda. Y se vive Caravaca, ciudad de la cruz con jubileo a perpetuidad. Se vive, se come, se ama. Región de Murcia, felicidad de la buena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Me quedan segunditos para llegar a las 12:30 del mediodía y me da tiempo a contarte que tenemos ahora mismo 23 grados, por ejemplo, en Jumilla con los cielos despejados, 22 y solanera en Cartagena, 21, dice Maite, ahora baja un gradito y sin embargo, bueno, pues 24 con sol y esperan llegar a 31 grados hoy, por ejemplo, en Lorcatela Marinera, pero no en Lorca, agárrate, porque en Murcia tendremos máximas hoy, tirirí, de 33 y 31, por ejemplo, en Yecla. En este miércoles 22 de abril, como acabo de comentar en el tiempo regional, vamos a alcanzar en Murcia temperaturas de 33 grados. Yo que me río ya por no llorar, porque yo para mí ya 33 grados, para mí, ya es morirme. Entonces ya, fin de pensar que esto ya es un poco lo que nos va a acompañar cada día, yo reconozco que los calores lo llevo muy mal. Pero bueno, mucho más allá de este 22 de abril, en el que se pueden celebrar, pues yo que sé, cumpleaños, efemérides, algún aniversario de algún fallecimiento importante, algún día bueno que tú recuerdes, o malo, quién sabe. Pero hoy, de esos días que marca el calendario, atención, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra. El Día de la Tierra, celebrado cada 22 de abril desde 1970, busca concienciar sobre el cuidado ambiental. Más que una celebración, es un recordatorio de que el planeta es el único hogar que tenemos. Curiosamente, la Tierra no es una esfera perfecta, es un geoide, y el 90% de la basura en los océanos es plástico. La melancolía. Pero te cuento algunas curiosidades de la Tierra. No es una esfera perfecta. Debido a la rotación, la Tierra está achatada en los polos y abultada en el ecuador, una forma conocida como geoide. El planeta azul, más del 70% de la superficie está cubierta por agua, lo que le da su color característico desde el espacio. Esto lo vieron estos amigos que estuvieron hace poco allí, 10 días en el espacio, verían el color azul perfectamente. Un escudo invisible. El núcleo de hierro líquido crea un campo magnético que protege a la vida de la radiación solar. La Luna es clave. Si la Luna no existiera, la rotación de la Tierra sería mucho más rápida, haciendo que los días, ¿te imaginas?, duraran solo 6 a 8 horas. Hombre, puede tener ventajas, según se mire. El desierto más grande, aunque se piensa en arena, la Antártida, es el desierto más grande del mundo, siendo una masa de hielo totalmente seca. El origen de este día se celebra el 22 de abril cada año para recordar la importancia de proteger el medio ambiente. Y la gravedad no es la misma en todas partes del planeta, debido precisamente a la forma irregular de la Tierra. O sea que, ¿nos hemos enterado hoy de que la Tierra no es redonda? Pues maravilloso el Día de la Tierra y maravillosa, por más años que pasen, esta canción que Gloria Estefan dedicó a su tierra, a Cuba. Pero qué bueno, nos la podemos ampliar a la Tierra en general. 12, casi 34, estás escuchando Herrera en COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Disfruta de los servicios de un residencial y la independencia de un apartamento. Residencial Beach Suite son apartamentos adaptados para ti, con salón y cocina, asistidos por personal sanitario con fisioterapia, nutricionista, médico y gimnasia. Nos encontrarás en el tranquilo barrio del Ranero, llamando al 968-291-891. Residencialbeachsuite.com. La vida que te has ganado.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, mañana 23 de abril se celebra el Día del Libro, una edición en la que, bueno, pues los libros lógicamente pasan a ser protagonistas indiscutibles, aunque leer un buen libro se puede hacer en cualquier momento. Vamos a hablar de la Feria del Libro, que anuncia ya su edición 2026 y además abre el plazo de inscripciones para expositores. Esa próxima edición se va a celebrar entre el 9 y el 18 de octubre en el Paseo de Alfonso X el Sabio, como es habitual, y reforzará su dimensión educativa, la presencia de librerías murcianas y su vocación internacional. Pero para conocer más detalles, vamos a hablar con el director de esta Feria del Libro, Jesús Boluda del Toro. Jesús, buenos días, bienvenido a COPE.
Muy buenos días, bien hallado. Muchísimas gracias, Carmen.
Bueno, digo bien, ¿no? Ayer la presentabais un poco oficialmente, ¿no? Y es verdad que esta edición 2026, bueno, pues no sé si como novedades, pero sí que queréis hacer hincapié en ese refuerzo de la dimensión educativa, la presencia de, imagino que más librerías murcianas y la vocación internacional. Cuéntanos un poquito cómo va a ser la edición de este 2026.
Pues sí, como bien decías, ayer hicimos la rueda de prensa que marca el inicio de la Feria del Libro de Murcia 2026. Habrá gente que se pregunte, ostras, pero si eso es en octubre.
Falta mucho,
que,
¿no?
¿Cómo que, efectivamente, cómo que se anuncia ya? Es un hito que nosotros marcamos para abrir el plazo de recepción de solicitudes para los expositores que quieran venir a participar en las casetas de la Feria del Libro de Murcia, y que ese plazo se abre el día de la rueda de prensa y se mantiene hasta el 31 de mayo a las 12 de la noche. Entonces, cuando tenemos esa primera parte, que recogemos toda esa información, es cuando ya empezamos a montar, pues eso, la cantidad de casetas que va a haber y el resto de programación y las actividades que tanto la programación oficial, que somos nosotros como organizadores, como cada uno de los expositores que vienen, nos propone.
Claro, porque las casetas, que es un poco lo que todos vemos físicamente, ¿no?, es parte, ¿no?, de esta feria, pero alrededor y paralelamente, para que nos entendamos, Jesús, hay un montón de actividades durante toda esa feria, ¿no?
Claro, eso es. Nosotros durante los 10 días que dura la feria, hay años, por ejemplo, ya llevamos un par de años que hacemos un evento preferia, que se hace antes, un par de días antes incluso del inicio de la Feria del Libro. Hay actividades en diferentes puntos de la ciudad de Murcia que solemos utilizar, puede ser el Museo Arqueológico, puede ser el Museo de Bellas Artes, puede ser Las Claras, que nos la cede la Fundación Caja Murcia, puede ser esos distintos lugares donde ya utilizamos a lo largo de la feria, y en la propia feria, a partir del día que se abre, porque montamos un pabellón de profeso en el lateral del Convento de las Donas para esas presentaciones.
Hay que decir, un poco así a modo de cifras, que la edición del año pasado, Jesús, para que los oyentes lo sepan, reunió 78 casetas, más de 100 actividades, más de 1.000 autores y en torno a unos 200.000 visitantes. Son cifras muy, muy buenas, ¿no?
Son cifras muy, muy buenas y arrojan un valioso dato. Y es que la Feria del Libro de Murcia está entre las más grandes de España, y hay que decirlo como tal. Una feria que hace 10 años no se celebraba. Cabe recordar el hecho de que la Feria del Libro de Murcia se retoma cuando se forma una asociación, que es la asociación que organiza a día de hoy la Feria del Libro de Murcia, que se llama Asociación de Creadores y Artistas Palin, y recupera esa Feria del Libro, y mira por dónde vamos. Es decir, la ciudad de Murcia, la región de Murcia, incluso el sureste, porque viene muchísima gente a vernos de Alicante, de Albacete, de Almería, están esperando a esa primera quincena de octubre en la que la Feria del Libro de Murcia aparece por el Paseo Alfonso X.
Jesús, hemos hablado de esa, bueno, de que se ha abierto ese plazo, ¿no?, para la inscripción de casetas. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona, un librero, se pueda participar, se pueda formar parte de estas casetas y de esta feria en esos 10 días?
Pues los requisitos salen en la web de
la página web
de Murcia. Claro, hay un reglamento que los marca. En caso de librerías físicas tienen que tener ciertos requisitos, en caso de que sean librerías online tienen otros distintos.
Claro.
Básicamente que trabajen en un fondo, que estén al corriente, evidentemente, con la Seguridad Social y con Hacienda y con todo lo que tienen que tener, y que soliciten esa caseta. Nosotros establecemos un criterio de orden de recepción. Primero, evidentemente, son las librerías locales y las editoriales locales, después van las librerías regionales y las editoriales regionales, y por último, a nivel nacional, librerías nacionales y editoriales regionales. Uh-huh. Y dentro de eso entra también la parte de las asociaciones, que nosotros exigimos y pedimos que vayan asociadas a una librería por el hecho de respetar la cadena del libro. Es decir, una asociación cultural puede ir con sus escritores y que esos escritores traigan sus libros, pero esas ventas se tienen que quedar registradas y los
claro.
libreros están para eso.
Bueno, hay que decir que los interesados, esa página web es www.ferialibromurcia.com, que no tiene pérdida, y a partir de ahí, como decíamos, hoy se ha abierto el plazo para inscribirse. ¿Y cuándo finaliza? Vamos a recordarlo, Jesús.
Pues finaliza el 31 de mayo.
De mayo, o sea, tiene hasta el 31 de mayo para poder inscribirse. Hemos dicho también al principio que se hace hincapié este año en reforzar esa dimensión educativa y también en que al final, ¿por qué no?, pues tenga de momento una vocación internacional, ¿no?, que llegue un poquito más allá todavía.
Eso es. Sobre el tema educativo, nosotros, desde que empezamos a hacer la Feria del Libro, intentamos siempre que los colegios, que los institutos, que esa comunidad educativa que tenemos en Murcia y en la región, sean partícipes de la Feria del Libro. Partimos de una base muy muy clara, y es que al final leer y el entorno de la literatura da cultura y claro, da esa formación a la hora de pensar, que en estos tiempos que corren, es verdad que siempre se dirá, es muy bonita la frase, estos tiempos que corren, pero es verdad que vivimos en un tiempo muy complicado y nos vemos casi en la obligación de dar esas herramientas para que la juventud de hoy en día pueda pensar por sí misma, no piense por lo que le dicen los demás, sino que tengan esa capacidad de pensamiento propio, y evidentemente en los libros está el secreto.
Por supuesto que sí. Por cierto, que en esas casetas del año pasado, 78, y en las que llegarán este año 2026, me imagino que, hablando precisamente de esa educación, ¿no?, de la juventud y de un público infantil, también para ellos hay espacio en esta feria, ¿no?
Hombre, por supuesto. El público infantil, primero, que es el público más cariñoso, segundo, que es el público más exigente. Es decir, ¿sí?, cuando tú montas un contacuentos y no les gusta, a los 5 minutos te das cuenta. Eso, con el público mayor quizás se disimula un poquito mejor. Pero sí, ellos tienen cabida. Nosotros los fines de semana hacemos contacuentos en el pabellón que decía antes, que montábamos para la Feria del Libro, para poder atraer a ese público. Vamos proponiendo actividades a los colegios sobre todo los que tenemos alrededor, pero sí, los de la ciudad de Murcia, incluso hemos tenido años que han venido colegios de fuera, para darle ese paseo por la Feria del Libro, que vean los libros en la calle, que sientan esa atracción por la literatura, y para, evidentemente, crear cantera. Es decir,
¿sí?,
yo pienso personalmente en mi hijo, y yo sé que mi hijo lleva toda su vida, tengo una niña que hoy precisamente cumple 12 y un niño con 8, y ellos han vivido rodeadas de libros. Ellos siempre han visto a su padre en una feria de libros, siempre han visto que la literatura forma parte de su vida, y me parece que esa cantera que debemos de crear para el futuro tiene que estar en
pues sí, posición. Es importante. Bueno, pues recordar, por cierto, he dicho yo que esa es la web de la feria, pero creo que para las inscripciones hay un correo electrónico, lo digo también porque es importante, solicitudes@ferialibromurcia.com. Así que a partir de ahora, pues cuantos más mejor, ¿no? Porque eso es muestra de que la feria se va consolidando y que todo lo que tiene que ver con la lectura y con el mundo del libro, pues en Murcia va teniendo cada vez, afortunadamente, también mucha más fuerza. Pues falta mucho, pero al final, bueno, 6 meses tampoco falta tanto, quiero decir. Así que ya está puesta en marcha esa nueva edición que veremos en octubre físicamente en el Paseo Alfonso X el Sabio, la Feria del Libro de Murcia. Jesús Boluda, muchísimas gracias, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros por darle voz a la Feria del Libro de Murcia, y como decía, nos vemos en octubre en el Paseo Alfonso X.
Nos vemos. Muchas gracias, Jesús. Adiós, buen día. O seguimos con más temas importantes, con temas de actualidad y con temas que hoy marcan también bueno, pues el calendario de este miércoles 22 de abril en Murcia, en la región o en todas partes, porque es el día, es un día importante también de estos que hay que señalar y recordar en el calendario, y que tiene que ver con la fibrosis quística, una enfermedad que padecen muchísimas personas. La mayoría de ellas, si no me equivoco, afectadas son mujeres. Y precisamente con el motivo de este día, en la Plaza del Romea, justo delante del teatro, de la entrada del Teatro Romea, pues desde primera hora de esta mañana se ha instalado una carpa, hay un montón de globos, que por cierto hace poquito los estaban pinchando. Y bueno, pues esa carpa sobre todo es a modo de información, ¿no?, para que la gente conozca todo lo que tiene que ver con esta patología, con esta enfermedad, que es la fibrosis quística. Bueno, pues a esa carpa, a esa conmemoración y también a esa un poco rueda de prensa, para que lo entendamos, que convocaban a los medios esta mañana, ha estado nuestra compañera Paula Pascual y nos va a contar un poquito, pues eso, cuál es el motivo, qué se está haciendo en esta jornada, para qué es esa carpa y sobre todo hablar de la enfermedad como tal, de la fibrosis quística. Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente se está celebrando aquí el Día Nacional de la Fibrosis Quística. Vamos a hablar con el presidente de la asociación, Xavier Caballero, que nos va a contar en qué consisten los actos que se están celebrando en el día de hoy.
Esta mañana se celebra el Día Nacional de la Fibrosis Quística, que siempre coincide con el cuarto miércoles de abril. Y en este día conmemoramos, pues bueno, pues el dar a conocer a la población en general qué es nuestra patología, cuáles son nuestras necesidades y de qué forma podemos abordarlas para poder tener una calidad de vida en nuestra situación.
¿Más o menos datos sobre pacientes de fibrosis quística en la región, la valoración?
En la región de Murcia hay aproximadamente 200 pacientes, arriba abajo, con fibrosis quística. 50 de ellos son pacientes que están bastante bien, no tienen mucha sintomatología, pero sí que la gran mayoría sí la tiene. Entonces, desde aproximadamente hace unos 10 años aparecieron unos tratamientos innovadores que son moduladores de la proteína CFTR, que es la proteína que hace que la mucosidad y las secreciones del cuerpo sean menos espesas, por tanto no se paren a nivel respiratorio ni a nivel digestivo en los diferentes conductos deferentes, y hacen que esto normalice un poco estos fluidos y no hayan esas infecciones que se generan por el atoramiento de estas secreciones. Entonces, esas secreciones lo que hacen es infectarse por los microorganismos que tenemos en el medio ambiente, pues, que respiramos todo, bacterias y otros patógenos, y se generan distintas infecciones que generan inflamación y destrucción de los tejidos. Yo también padezco fibrosis quística, soy el presidente que también padezco fibrosis quística y estoy trasplantado de ambos pulmones a consecuencia de lo que os he comentado de la degeneración que existe por la patología.
¿Qué reivindicaciones o qué peticiones queréis hacer en un día como hoy?
Bueno, la reivindicación principal que hacemos hoy es que no nos es suficiente que el 70% de la población con fibrosis quística, tanto en la región de Murcia como a nivel estatal, tenga exclusiva tratamiento, tenga un tratamiento exclusivo solo para esas personas, porque el 30% restante de momento no lo tiene. Es cierto que estamos ya a punto de resolver para la gran mayoría del 70% una ampliación de los tratamientos que existen en el mercado, pero va a quedar un porcentaje de población que para nosotros es muy significativo, que no va a tener acceso a ningún tipo de fármaco por su mutación. En la fibrosis quística hay más de 2.000 mutaciones, bastantes más, y claro, es lo que hace más particular el encontrar algún tipo de fármaco de última generación que pueda paliar estos síntomas de la patología, porque no es una cura, es paliar los síntomas, por tanto también mejora el no tener ese deterioro, previene el deterioro, y bueno, tenemos casos de personas que han iniciado tratamiento y ha cambiado totalmente su esperanza de vida y su percepción. De hecho, los manuales ya dicen que las personas con fibrosis quística tratadas con medicamentos de última generación, de momento la hipótesis que hay es que tendrán una esperanza de vida similar a la población general, sobre todo los más pequeñitos, los recién nacidos ahora, que no hayan tenido un deterioro previo antes de tomar el fármaco.
Gracias. Pues con esta pinchada de globos termina el acto del Día de la Fibrosis Quística aquí en la Plaza del Teatro Romea de Murcia.
Bueno, pues hay que colaborar, claro, es que al final uno cuando las cositas, hablo en general, no nos pilla muy de cerca, pues como que no nos interesamos, entre comillas, ¿no? Y hay tantas cosas, ¿no?, de las que hacernos eco y de las que echar una mano en la medida de lo que no sea posible. Y una de ellas es, pues, la fibrosis quística, me refiero a la asociación sobre todo, ¿no?, que hace cositas todos los años, durante todo el año, para poder recaudar fondos, pues eso, para subsistir de alguna forma y para seguir trabajando y para seguir ayudando a tantas y tantas personas que padecen esta fibrosis quística. Bueno, pues si quieres saber algo más o te apetece o está cerquita, siguen ahí en la Plaza del Romea. Nos quedan segundos tan solo para alcanzar la 1:10 del mediodía. A esa hora te voy a seguir contando cosas. Tú sigue con lo tuyo, pero la radio así aquí, bien cerquita. No en el oído, porque ya eso no se estila, aún a no ser que lleves auriculares, pero la radio cerca de ti. Hagas lo que hagas. Vamos a hablar de la estrategia regional contra la soledad no deseada, en este caso en mayores, porque a verla yo creo que hay en todas las edades, bueno, o por lo menos casi en todas. Lo vamos a hacer de la mano de la consejera de Política Social y Familia, Conchita Ruiz, para saber un poquito en qué consiste o en qué va a consistir esta estrategia que pone en marcha el Gobierno regional. Conchita, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, encantada.
Bueno, digo bien, ¿no? Se presentaba hace unos días esa estrategia regional contra la soledad no deseada en las personas mayores, ¿verdad?
Así es, hemos trabajado en los últimos meses en una estrategia que reúna pues aportaciones, ideas, propuestas de entidades locales, de entidades sociales, de profesionales y expertos que trabajan en la atención a las personas mayores, con el fin de saber hacia dónde tenemos que ir en los próximos años para lograr que ninguna persona mayor se sienta sola. Es una estrategia centrada en la soledad no deseada, que no siempre tiene que estar vinculada a la soledad física, ¿no? Uh-huh. Una persona mayor que pueda vivir en familia o en compañía de otras personas, incluso en una residencia puede sentirse sola, ¿no? Entonces, desde el Gobierno de la Región de Murcia, comprometidos con las personas mayores, con cubrir sus necesidades de todo tipo en esta etapa de su vida tan importante, pues hemos puesto en marcha esta estrategia que ya se aprobó en Consejo de Gobierno, que se presentó la semana pasada y que ya tiene, ya está dando sus primeros pasos.
Uh-huh. Podríamos, no sé si adelantar algo, Conchita, ¿cuáles son algunas de esas medidas o qué se va a hacer al respecto próximamente? Porque, claro, hacer ya se está haciendo, pero es verdad que cada vez también hay más personas mayores, ¿no? Es que al final todo suma, ¿no?
Sí, efectivamente, los datos que manejamos es que una de cada cinco personas mayores de 65 años reconoce sentirse solos, ¿no? Que padece soledad no deseada. Entonces, efectivamente, en la región se está haciendo un gran trabajo en esta materia, gracias a las asociaciones y a los ayuntamientos que ya de por sí desarrollan programas que pretenden hacer frente a estas situaciones de soledad no deseada. Lo que hemos hecho es coordinar todas estas actuaciones, hacer un mapa, un catálogo de recursos, de servicios, para que los profesionales que atienden e intervienen con las personas mayores sepan hacia dónde tienen que dirigirlos, derivarlos para encontrar su lugar adecuado. Pero una de las primeras medidas que anunciamos precisamente hace unos días fue la puesta en marcha de un teléfono, el 065, que va a escuchar, va a atender, va a dar conversación a la persona mayor que necesite de esa conversación, ¿no? De esa charla, que muchas veces es lo único que hace falta para que no se sientan solos.
Eso iba a decir, el otro día hablábamos además, es verdad, con el teléfono de la esperanza, Conchita, y es eso, no simplemente el tener a alguien al otro lado que te escuche, ¿no? Y el poder hablar con alguien, porque son muchas horas, ¿no? El que la gente más mayor pues pasa sola, ¿no? En casa.
Además, no solamente ese teléfono, que efectivamente con una charla, con una conversación, ya se hace un mundo con la persona mayor, pero también lo que vamos a conseguir a través de ese 065 es, en el caso de que se detecten indicadores de riesgo, ¿no? El profesional que atiende la llamada del 065 pues derivará a recursos que tenga disponibles en esa localidad. Pero para ello también contempla la estrategia, y va a ser muy importante, la puesta en marcha de mesas de coordinación de carácter local, para que profesionales pues del ámbito sanitario, de los servicios sociales, incluso del voluntariado de esa zona, incluso, oye, pues la farmacia, los comercios en los que por allí atienden o a personas mayores, ¿no?, que puedan detectar señales de alarma, van a constituir esas mesas locales de coordinación y van a ser muy importantes, ¿no?, para prevenir, para identificar y detectar situaciones de riesgo.
Conchita, antes de terminar, también hemos conocido que según datos de la Red Regional de Centros de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, los CAVI, en Murcia, han atendido a 3.334 mujeres durante el primer trimestre de este año. Son cifras también duras, ¿no?
Son muy duras, pero son esperanzadoras, ¿no? Porque al final quiere decir que las mujeres que están viviendo situaciones de violencia confían en los recursos que pone a su disposición la Administración Regional, que pone a su disposición el Gobierno de la Región de Murcia para que puedan salir de esa situación. Los datos son muy similares a los de años anteriores. Ha bajado ligeramente el número de mujeres atendidas en la red CAVI, pero sí que se ha incrementado también, ligeramente, pero se ha incrementado el número de mujeres que han acudido por primera vez a uno de estos centros. Yo creo que es importante destacar que las mujeres confían en estos recursos, en la red CABI, que no dejan de acudir y que allí tienen a unos servicios, bueno, pues a profesionales del ámbito social, ámbito jurídico, ámbito psicológico, que proporcionan atención, apoyos y acompañamiento a la mujer que está sufriendo la violencia de género.
Por cierto, que todos un poco, cuando hablamos de mujeres víctimas de la violencia, como pensamos como que son de una horquilla más o menos joven, pero muchas de ellas superan los 65 años.
Sí, muchas de ellas y además cada vez más, porque son mujeres que o bien animadas por los hijos o bien por los centros de la mujer, por ejemplo, a los que suelen acudir, pues allí es donde dan el paso y deciden denunciar situaciones de violencia de género. La violencia de género no entiende de edad y tampoco entiende de condiciones económicas. Cualquier mujer puede sufrir la violencia de género y de ahí que tengamos recursos especializados que atienden personalmente a cada mujer según sus circunstancias y según su momento vital.
Pues Conchita Ruiz, consejera de Política Social y Familia, muchísimas gracias por estar aquí y vamos hablando, ¿de acuerdo? Porque siempre hay temas importantes que dar a conocer a los oyentes, ¿de acuerdo?
Por supuesto que sí, muchísimas gracias.
Un abrazo, Conchita. Adiós. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo, podrás realizarte las pruebas que necesites con una asistencia de calidad de nuestros profesionales y de la tecnología más avanzada que harán que tu experiencia sea satisfactoria. Realizamos test de intolerancias y contamos con un servicio de nutrición personalizado. Entra en endoscopiasmurcia.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate.
¿Se acuerdan de esas maravillosas meriendas de pan y una onza de chocolate dentro que alimentaba, vamos, como si no hubiera un mañana? Bueno, pues vamos a recordar otra merienda también muy típica, pero de los 50, 60 y 70. Sí, porque en esos años, en la década de los 50, de los 60 y también de los 70, fue habitual en muchas casas españolas ofrecer a los niños pan con vino y azúcar como merienda. Nacida en tiempos, lógicamente, de escasez, esta costumbre muy arraigada en entornos, sobre todo rurales, aprovechaba el pan duro, que se ablandaba con el vino, entonces visto como todo un alimento, y se endulzaba con un poquito de azúcar. Actualmente los padres jóvenes se llevarían, y se llevan las manos a la cabeza seguramente, al escuchar, oír sobre esta receta. Pero no se sabe si es por el vino o por el azúcar. Por el azúcar, que para muchos es veneno, pero era lo que entonces se merendaba y no pasaba absolutamente nada. Nos daban, yo recuerdo que a mí, por ejemplo, de pequeñita, no tenía muchas ganas de comer. ¿Se acuerdan de ese vino? Ese vino dulce, es que no me acuerdo del nombre. Bueno, pues ese vino, ahora lo busco, nos daban ese vino para que nos abriera el apetito. A veces funcionaba, a veces no. A mí creo que me fue bien, sobre todo cuando ya fui más mayor. Pero en cualquier caso, hace muchos, muchos, muchos años se hacían cosas que es verdad que ahora seguramente serían impensables para la gran mayoría. Como están las cosas, jamás parece que, en fin, no podemos, en fin, ni levantar la mano. Pero bueno, es lo que tocaba. Y en este caso, sí, sí, muchos, muchos niños merendaban pan con vino y azúcar. Tela marinera.
¿Por qué te llaman borracha?
Ay, ¿por qué?
Si el vino jamás probaste.
Ay, que no.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este miércoles 22 de abril del año 2026. Mira, un día con un menú degustación de esos que tienen 25 platos, porque la verdad es que la jornada viene cargadita. Seguro que estás pensando en el verano. ¿Quién no piensa en el verano, verdad? Desde que se acaba el verano anterior. Bueno, igual tienes previsto coger un avión. Bueno, pues que sepas que en España la industria petrolera empieza a avisar, ¿eh? Solo garantizan que queroseno, de momento hasta mayo, están trabajando para tener suficiente combustible para aviación durante el mes de junio y julio. Ayer Lufthansa, la aerolínea alemana, anunció que suspendía 20.000 vuelos. Se trata de recortes que afectan a vuelos de corta distancia. Pretenden ahorrar 40.000 toneladas de queroseno. En unos instantes vamos a hablar con la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. ¿Estos quiénes son? Son los que les dan el queroseno a las aerolíneas para que tu avión, cuando le cojas, pueda volar.
He estado 2 horas y cuarto y no he conseguido llegar, me he tenido que dar la vuelta. He tenido que parar aquí, que me vengan a buscar en coche para poder llegar a mi casa, ya que a clase no he podido.
Y si intenso se pone el temita de las aerolíneas y en Ormuz y el transporte aéreo, ni te cuento cómo ha estado hoy la mañana en las estaciones de cercanías de Madrid. Ni un día sin su afán en Adif, otra empresa pública que gestiona las vías de los trenes, incluidas cercanías o rodalíes, y mantenimiento, por ejemplo, de las vías de Adamuz. Y como colofón, el nivel del Congreso de los Diputados. Hacía 3 semanas largas que Sánchez no pisaba el Congreso, casi un mes. Acuérdate que no se podían aprobar los presupuestos generales del Estado porque la guerra en Irán era algo importantísimo.
Vamos a trabajar en los presupuestos, pero insisto, el gobierno de España, como la política, como la vida en general, no se rige de manera ni leal por los planes que pueda tener uno. Nadie preveía esta guerra. Yo desde luego no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no.
Camino de 4 años sin presupuestos generales, la guerra empezó hace 1 mes y medio, pero desde esas declaraciones el presidente ha tenido vacaciones de Semana Santa, viaje a China, cumbre izquierdista en Barcelona, vídeos varios de TikTok. Hoy ha llegado al Congreso para insinuar que Feijóo es racista.
Si tiene que leer algo, señor Feijóo, es el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido de la Ultraderecha en Extremadura. Claro que sí.
Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación. En fin.
Has oído bien. En fin, Sánchez. El de la excepción catalana, el del cuponazo catalán, el de ciudadanos de primera y de segunda ante la ley, el de los indultos de los seres, el de los indultos del intento de golpe de Estado, el de la amnistía, el que dejó huir a Puigdemont tras dar un mitin en Barcelona. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que llegó a venir Puigdemont a Barcelona a dar un mitin y largarse y aquí no pasó nada? El de los excarcelamientos de condenados por asesinatos. El que pretende cerrar la central de Almaraz, que supone el 5% del PIB de Extremadura. El que tiene a los extremeños encomendándose a la Virgen cada vez que suben al tren. Sánchez no tiene más remedio que seguir construyendo muros en su Matrix, porque su realidad es la que es.
Señor Sánchez, lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es usted implacable recaudando. Es insensible a los problemas de la gente. Está a años luz de ellos, por eso no puede salir a la calle. Y por eso usted va más veces a China que a Damuzo o a Paiporta. Hoy, la mayoría de los españoles ya sabe que usted gobierna contra ellos. Lo único que empata con su corrupción, señor Sánchez, es su incompetencia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
OCDE.
España es uno de los 7 países de la OCDE en los que el año pasado la fiscalidad subió más que los salarios. La subida de impuestos se comió con creces el incremento de los sueldos.
María Guardiola.
La candidata del PP está a punto de ser reelegida con los votos de Vox como presidenta de la Junta de Extremadura. De hecho, están votando ahora mismo en la Asamblea. Ambas formaciones apuntan a que en las próximas horas habrá también acuerdo en Aragón.
Benidorm.
2 trabajadores han muerto tras desplomarse un andamio en un edificio de la ciudad alicantina. Un tercero se ha salvado al agarrarse a un balcón.
Ibiza.
Ya han podido volver a casa la mayoría de los 70 vecinos evacuados por la explosión en una vivienda que ha dejado 3 heridos graves. La investigación apunta que se produjo al sustituirse unos electrodomésticos de gas por otros eléctricos.
Guinea Ecuatorial.
Penúltimo día del viaje del Papa que está realizando a África. Hoy León XIV visitará 3 ciudades y conocerá la basílica más importante de Guinea Ecuatorial.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Vinicius pide perdón al Bernabéu.
Sucedió anoche durante la victoria del Real Madrid contra el Alavés. El segundo gol lo marcó Vinicius y su celebración fue pedir perdón a la afición después de que fuera pitado por una parte de los seguidores blancos. Arbeloa en defensa del brasileño.
No tengo la sensación de que sea algo generalizado, ni que pase todos los días, ni que sea solo con Vinicius. Esto es algo que nos moriremos con este debate, con la exigencia que tiene este estadio, esta afición, y lo que quieren es sacar siempre lo mejor de sus jugadores, ¿no? Y lo que siempre me alegra es, pues, lo que ha hecho Vinicius hoy, ¿no? Volver a cambiar esos primeros pitos por aplausos. Yo estoy seguro y espero y deseo que Vinicius Junior se quiera quedar muchos años en el Real Madrid.
La victoria del Real Madrid le coloca 6 puntos del Barcelona, que recibe esta noche al Celta a las 9:30, a las 7 el Atlético y a las 8 el campeón de Copa. La Real recibe al Getafe. Lo contamos, Pilar, en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:07 del mediodía. Me encanta de verdad que los oyentes estén ahí pendientes. Aparte de que al que hago alusión lo conozco y lo quiero mucho, porque además es de Alcantarilla toda la vida, mi querido Amado Gabaldón, me dice en un WhatsApp que me ha puesto que el vino al que yo hacía referencia es Quina Santa Catalina. Efectivamente, era el vino que entonces nos daban así, hombre, nos daban un chupito, tampoco era la cosa para cogeros una, en fin. Oye, pues creo que es verdad que te abría mucho el apetito, efectivamente. Quina Santa Catalina. Adolfo, ¿a ti te lo daban? Tú eras de buen comer, si se te nota. Igual que a mí. En fin, pues aclarada esa duda de ese vino tan rico. Por cierto, que ese vino mi padre ya, ahora ya en los últimos años, también le metía mano, porque, bueno, también para el apetito. En fin, que estaba muy bien. Ese vino estaba, digo estaba, porque a mí no me gustaba. Luego me gustó cuando no me tenía que gustar, pero en ese momento no me agradaba mucho. Cosas que pasan en la vida. Nos vamos hasta la actualidad. Seguimos con la actualidad. Esta mañana se ha inaugurado el Foro Región de Murcia. Crecimiento, inversión, innovación. Lo ha inaugurado, pues, el presidente de nuestra región, Fernando López Miras, y quien se ha marchado hasta esa inauguración y nos lo cuenta es Javier Herraiz.
Pues sí, Carmen, es uno de los protagonistas del día, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que hoy, esta mañana, ha puesto en valor que la región de Murcia se ha situado entre las comunidades autónomas que más crecen, más empleo crean y más exportan, convirtiéndose en una de las economías más dinámicas de toda España. Esto lo ha dicho durante la inauguración del foro Región de Murcia, Crecimiento, Inversión e Innovación, que organiza el diario económico Expansión. Allí, en un céntrico hotel de la capital murciana, López Miras ha destacado que esta inercia es resultado no coyuntural ni de ahora, sino de muchos años de trabajo. Esto se traduce en que las empresas murcianas crecen, los autónomos contratan y los jóvenes cada vez encuentran más oportunidades. Un dinamismo que se refleja en grandes cifras. Por ejemplo, ha destacado que en materia de empleo la afiliación a la Seguridad Social en la región ha crecido en torno más de un 3% en el último año. Hay otros datos destacados, como por ejemplo que en cuanto a la economía, las previsiones apuntan un crecimiento del PIB del 2,5% en 2026, claramente por encima de la media nacional. Y eso mismo, lo ha resaltado el presidente López Miras, ya ocurrió en los dos años anteriores, 2024 y 2025. Un crecimiento, un comportamiento de la economía regional muy bueno, además más destacable en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Así lo destacaba esta mañana Fernando López Miras.
La región de Murcia está entre las comunidades que más crecen. Está también entre las comunidades que más empleo crean y, como decía, entre las comunidades que más exportan. Esta es una de las mejores regiones para vivir, para trabajar y, por supuesto, para invertir. Y todo eso lo estamos consiguiendo, lo que para mí tiene un mayor valor, en un periodo nada sencillo.
Ha puesto especial énfasis el acento López Miras esta mañana en el capítulo de las exportaciones. Ojo, porque ya suponen aquí, Carmen, en la región de Murcia, en torno al 40% del PIB, del Producto Interior en Bruto. Y además, los datos, primeros datos que tenemos de este 2026, también son muy positivos, parece.
Y si hablamos de exportaciones, pues estamos ya como una gran potencia económica con un más del 40% de nuestro PIB en exportaciones. Es más, los datos del primer trimestre de 2026 dicen que la región de Murcia es la cuarta provincia más exportadora de España. Es decir, que cuando hablamos de exportaciones, cuando hablamos de un dato tan importante para el crecimiento, para el desarrollo económico, en España la tabla está Madrid, Barcelona, Valencia y la región de Murcia. Cuarta provincia más exportadora de España.
Bueno, además de estos buenos datos económicos, Carmen, también se ha referido el presidente López Miras esta mañana a otros asuntos que son actualidad nacional, como por ejemplo la regularización de inmigrantes y la vivienda. Sobre el tema de la regularización ha dicho que no deja de recibir mensajes de la inmensa mayoría de los alcaldes muy preocupados por cómo se están desbordando y colapsando los servicios públicos en una regularización que, ha dicho, solo pretende cumplir los fines políticos del gobierno de España, que requiere orden, pero nada de eso está teniendo lugar. Reflexión sobre este asunto esta mañana de López Miras.
Esta mañana me levantaba con mensajes y documentos gráficos de la inmensa mayoría de los alcaldes de los municipios de nuestra región, muy, muy preocupados, viendo cómo se están desbordando y colapsando todos sus servicios públicos municipales ante esta oleada masiva para esa regularización improvisada, no consensuada y, desde luego, con unos fines estratégicos políticos del Gobierno de España. La inmigración, y ustedes lo saben perfectamente, requiere de muchas cosas, pero principalmente de orden. Y la política migratoria del Gobierno de España es cualquier cosa menos ordenada.
Bueno, y una cosa más. En relación a la vivienda, otro asunto de actualidad. Ha recordado López Miras que se ha convertido en una de las principales frustraciones de la sociedad, que en 8 años del gobierno de España actual, la vivienda ha pasado de ser problema número 16 para los españoles a convertirse en el primer y principal problema. Y se ha referido López Miras al anuncio, nuevo anuncio que hizo ayer el gobierno de España, el Ministerio de Vivienda, lo que ha calificado López Miras como fuego de artificio, un plan estatal de vivienda que ni mucho menos soluciona el problema.
Ayer se hace un nuevo anuncio, fuego de artificio, un plan estatal de vivienda que no soluciona el problema. Se destinan muchos más recursos públicos a la estrategia del yo invito y tú pagas. Se anuncia un plan estatal de vivienda en el que el 40% tienen que ponerlo comunidades autónomas totalmente y objetivamente infrafinanciadas como la región de Murcia.
Bueno, pues Carmen, esto es todo lo que ha dado de sí este foro Región de Murcia, Crecimiento, Inversión e Innovación, organizado por el diario económico Expansión en su 40 aniversario, un foro en el que el presidente regional, lo hemos escuchado, ha hablado de varias cosas, fundamentalmente del crecimiento económico de la región de Murcia, también de inmigración y, como no, de vivienda.
Pues gracias, Javier, por contarnos con todo lujo de detalles lo que ha sido esa jornada, bueno, lo que está siendo concretamente la inauguración de ese foro Región de Murcia, Crecimiento, Inversión e Innovación. La 1:13, vamos a continuar con más cositas interesantes. Ya saben todos los oyentes, y si no, yo se lo recuerdo, que mañana es 23 de abril. ¿Y qué se celebra el 23 de abril? Pues lógicamente es el Día del Libro. Bueno, pues una buena excusa siempre para hacernos con un buen libro, para regalar. Recuerden también que dentro muy poquito es el Día de la Madre y también podemos regalar un libro. Bueno, quien tenga la suerte de tener madre en este caso. Bien, pues digo todo esto porque nos vamos a ir a buscar también la actualidad relacionada con el Día del Libro que nos cuenta mi querido José Ángel Ayala desde COPE Lorca. Y en este caso, no en Lorca, porque Lorca sí celebra ese Día del Libro con una veintena de actividades para todos. Y Puerto Lumbreras también lo celebra con la inauguración, fíjense, del Jardín de las Letras.
La ciudad de Lorca celebra el Día Internacional del Libro con una extensa programación cultural que incluye más de una veintena de actividades. Todas ellas están organizadas por la Red de Bibliotecas Municipales y las propuestas se van a extender hasta el próximo 29 de abril. Van a llegar a distintos puntos del municipio con el objetivo de acercar la lectura a vecinos de todas las edades. La concejala de Educación del Ayuntamiento de Lorca, Rosa Medina, ha afirmado que con la promoción de la lectura y del acceso a la cultura es el firme compromiso que tiene el Ayuntamiento. El Día del Libro es una oportunidad para reforzar el papel de las bibliotecas como espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia. El núcleo principal de las actividades se va a concentrar precisamente en la Biblioteca Pilar Barnés, que va a acoger talleres como Viajar con los Sentidos, un encuentro de cuentacuentos pro infancia con la colaboración de Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Convive Cepaín. El día central, el 23 de abril, la Plaza Real será escenario de lecturas públicas de clásicos como Las aventuras de Pinocho y Las aventuras de Tom Sawyer en versión de lectura fácil.
Esta semana, concretamente el día 22, vamos a iniciar con un cuentacuentos pro infancia para niños entre 6 y 12 años en colaboración con determinadas entidades y ONGs como Cáritas, como Cruz Roja y como Cepaín. Y el propio día 23, que es el día del libro, vamos a celebrar esa lectura pública de dos obras. Una va a ser la aventura de Pinocho, porque se conmemora el 200 aniversario del nacimiento de su autor, y por la tarde celebraremos la lectura de las aventuras de Tom Sawyer, porque también se conmemora el 150 aniversario de la publicación de la novela. Lo vamos a hacer con los centros de educación secundaria y también con otras entidades y otras asociaciones de nuestro municipio. Y como estamos en esta semana del libro, el próximo día 24 vamos a cerrar con la entrega de los premios del concurso de cuentos infantil Concha Fernández Lura, que este año llegamos a la 41 edición y donde se han presentado, batiendo todos los récords, 916 obras de todos los niños de educación infantil y de educación primaria y de 12 centros educativos. Vamos a entregar premios no solamente al niño de infantil, también a los de aula abierta, a los de primaria y también un premio especial para las ilustraciones. Esperemos pues que participen todos los lorquinos, no solamente los niños de los centros de educación primaria y de educación secundaria, sino también todos aquellos lorquinos que se quieran acercar a compartir con las bibliotecas, tanto en el centro de Lorca como en las pedanías, la conmemoración de este día tan importante como es el Día del Libro.
Y es que los barrios y las pedanías también van a tener protagonismo. En La Paca se ha organizado una exposición de pintura y manualidades, mientras que en Purias y en la Biblioteca Príncipe de Asturias se han preparado gincanas literarias. En el marco también de esta celebración ya se ha fallado la edición del concurso infantil de cuentos Concha Fernández en Luna. Este año se han presentado 916 cuentos procedentes de 12 centros escolares, con una participación de casi 1.200 alumnos. Y Puerto Lumbreras se celebra el Día del Libro con la inauguración del Jardín de las Letras. Este nuevo espacio, ubicado junto a la Biblioteca Municipal, estrenará un gran mural artístico realizado por la Asociación Puerto Arte. Además, esa misma noche, la de mañana 24 de abril, los escolares disfrutarán de una aventura nocturna acampando entre libros bajo la temática de Pinocho. La agenda también destaca por su carácter social, con sesiones de lectura compartida en el centro de día para personas con discapacidad y visitas de voluntarios a los mayores del municipio.
Pues muchísimas gracias en este caso a nuestro compañero José Ángel Ayala por contarnos también la actividad y la actualidad en torno al Día del Libro, que es mañana 23 de abril y que se va a celebrar pues en diferentes puntos de España en este caso. Bien, pues vamos con otras historias y con otros protagonistas. También es el momento de hablar, seguro que les suena a todos lo que es la FP Dual, ¿no? Bueno, pues si no lo suena, no se preocupen porque nos lo va a contar enseguida, nos lo va a explicar nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz. A ver qué tiene que ver esto con el consejero.
Así es, Carmen, estoy aquí en el restaurante El Churra, toda una leyenda de la gastronomía murciana, con más de 70 años de historia en la ciudad, donde se acaba de firmar el convenio de relación entre la Consejería de Educación y Formación Profesional con la Escuela de Hostelería OITU para incentivar toda esa formación doble que nos va a explicar enseguida el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ¿nos puedes comentar un poco en qué consiste esa firma de convenio? ¿Qué ventajas van a tener los estudiantes con ese convenio?
Bueno, es el primer convenio que firmamos con el sector empresarial para impulsar, para implantar, a partir del próximo curso escolar, una nueva modalidad de formación profesional, que es la FP Dual Intensiva. Esta formación profesional, en definitiva, lo que implica son dos cosas, fundamentalmente. La primera es que se aumenta el número de horas de formación en empresa. Los ciclos formativos en régimen dual ordinarios tienen una duración de 500 horas de formación en empresa, y con este nuevo modelo pasamos a una franja de entre 700 a 1.000 horas de formación en empresa. Además, una formación en empresa como una de las principales novedades de este convenio, que podrá contar con la remuneración para el alumnado. Las empresas se hacen cargo de pagar una remuneración cifrada en el 80% del IPREM, así como del alta en la seguridad social de los alumnos. Porque lo que buscamos, en definitiva, con este fomento de la colaboración público-privada, es que los estudiantes perciban que la formación profesional en la región de Murcia no es solo una oportunidad para formarse. Puede ser también, al mismo tiempo, una oportunidad incluso para recibir ingresos, para tener una experiencia profesional más amplia y estar en contacto con empresas de acreditado prestigio, como es el caso del Churra, donde estamos hoy, donde aprender algo más que un oficio.
Bueno, no solo un oficio, sino que además, pues, en este caso, el hecho de que se remunere no solo que aprendan, sino el propio trabajo de ellos mismos.
Efectivamente, porque consideramos importantísimo desde el Gobierno de la Región de Murcia que las próximas ofertas de formación profesional, por ejemplo la del próximo curso 26-27, sea cada vez más atractiva para los jóvenes. Que no haya ningún joven que decida abandonar su proceso formativo, incorporarse al mundo laboral porque lo necesita, sino que puedan percibir que la formación profesional es una solución en la que poder simultanear formación e incluso recibir una remuneración. Actualmente el Gobierno de la Región de Murcia está trabajando en conversaciones con otros sectores, como pueden ser el sector de la mecánica, de la agricultura o del comercio, para ampliar este régimen, un régimen de prácticas en el que solo el sector de la hostelería aporta ya 70 empresas dispuestas a entrar en este régimen de dual intensiva, en el que se podrán formar más de 1.500 alumnos de la Región de Murcia.
Y una pregunta que me surge a la hora de este nuevo modelo, el hecho de que ahora haya que remunerar el trabajo de estos estudiantes, ¿no podría provocar que otros establecimientos, otras empresas, no se atrevan a tener becarios a su cargo?
No, todo lo contrario. Hemos firmado un convenio con plena seguridad jurídica. Es un convenio que está integrado en la normativa específica de regulación de la formación profesional en la región de Murcia y ha de entenderse como un incentivo, en definitiva, para captar talento, para que los jóvenes, como le decía anteriormente, perciban que en la formación profesional, en su proceso de formación, puedan tener incluso unos ingresos que les ayuden, a continuar con su proceso de cualificación.
Bueno, pues este es el nuevo modelo de educación de formación profesional dual, explicado por el consejero Víctor Marín. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Carlos. La una, casi 23 minutos. Vamos ahora también a hablar de la actualidad del agua, porque el próximo lunes se va a celebrar un acto en el Pilar de la Horadada, sitio precioso, por cierto, en defensa del trasvase Tajo Segura. Todo ante la llegada de posibles nuevos recortes. Y Paula Pascual, precisamente, ha hablado con la persona que nos va a dar todos los detalles, que es el presidente de Los Regantes. Ya saben, Lucas Jiménez, la escuchamos, Paula.
El lunes el Pilar de la Horadada va a coger un acto importante en defensa del trasvase Tajo Segura, y es que el futuro del trasvase sigue siendo incierto por posibles recortes de los que vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña el presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo va a ser ese acto? Cuéntanos.
Bueno, es un acto que solicita el sindicato a los dos gobiernos regionales, de Valencia y de Murcia, ante los posibles acontecimientos que se puedan producir en el próximo mes de mayo. Uh-huh. Todo ello a raíz de la votación de la sentencia que pondrá fin a la demanda del Sindicato Central de Regantes, que será el 5 de mayo, ¿no? Uh-huh. Y lo que ha manifestado el Gobierno y la insistencia que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha en que se aplique de forma inmediata en las nuevas reglas de explotación, que sería, eso sí, plasmar el recorte que se aprobó en 2023. Por lo tanto, ante esa insistencia, los dos gobiernos estarán en un acto de apoyo y de reafirmación de la importancia que tiene el agua para estas regiones, para la cuenca del Segura, la cuenca más débil de Europa. Como podrán comprender, no podemos permitirnos bajo ningún concepto que desaparezcan por motivaciones políticas 100 hectómetros cúbicos de la geografía de nuestras regiones. Va a ser un acto sencillo, con intervenciones del sindicato y del anfitrión, del alcalde del Pilar, y luego cerrará el acto las intervenciones de los dos presidentes con posterior rueda de prensa.
Uh-huh. Hablamos de un acto que va a tener lugar antes de esas tres sentencias, porque hablábamos de la del 5 de mayo, pero hay otras dos sentencias también que todo esto puede provocar que haya recortes del trasvase. Supongo que habrá preocupación con todo esto.
Como el recorte ya se aprobó en 2023 y de hecho se va ejecutando año tras año, es decir, en 2025 se implementó el primer paso, en 2026 el segundo paso, en enero, y queda el último y definitivo en 2027. Lo que está pendiente de salir son las reglas de explotación que van a definir los recortes mes a mes en los envíos de agua al Levante, ¿no? Y desde luego lo que sí hay es una maraña de sentencias que no es tan clara, no es tan clara. Yo creo que estamos en un momento determinante. Los efectos, lo decía esta mañana, no se van a ver este año ni el que viene, porque afortunadamente ha llovido mucho estos dos años y hay una reserva de agua en Entrepeña y Buendía muy importante, pero a futuro esos efectos sí se verán a poco que bajen las aportaciones, que bajen las lluvias, y se van a ver reflejados sobre todo en el Levante, porque siempre digo lo mismo, Castilla-La Mancha de esto no se beneficia en nada, el agua va a parar a la vecina Portugal, que va a hacer que la disfrute, ¿no? Los perjuicios se van a ver pasado esta época de bonanza que hay, y se van a traducir, como el propio ministerio, es que esto es escandaloso, el propio ministerio en el plan de cuenca del Segura reconoce que la medida de recortar el trasvase va a provocar una serie de despidos, miles de despidos aquí en el Levante, porque va a bajar la producción, esto es lógico, no hay agua, menos producción, y aparte va a provocar daños medioambientales, esto lo dice el propio ministerio, daños medioambientales porque desaparecerán con esos cultivos sumideros de CO2, y una pérdida económica derivada de todo ello también inasumible para estas regiones. Y nadie, vuelvo a decir, lo grave de esto es que no se beneficia a nadie, y tampoco el río.
¿Y qué esperan del 5 de mayo, de lo que pueda ocurrir?
Bueno, nosotros, si le digo, soy optimista, miento. Si no, no somos optimistas porque ha habido sentencias que han ratificado no la justicia de lo que se está tratando, sino, bueno, pues lo que ha habido ha sido al final una promesa electoral a la que se le ha vestido de técnica por parte de la Confederación del Tajo, y el hecho de que el tribunal diga o no si, que es legal, no va a demostrar que sea justo, ¿no? Todo lo que se ha hecho ha sido una decisión política. Prueba evidente de ello es que de las famosas comisiones paritarias que se iban a crear con las comunidades autónomas para seguir de cerca el estado de salud del río y ver qué consecuencias beneficiosas tenía para el río ese recorte, no se ha cometido ninguna. Es decir, no había ni una sola reunión ni una sola convocatoria. Es decir, le importaba un bledo la salud del río. Lo importante, una vez más, como suele ocurrir en este país, era dar cumplimiento a esa promesa electoral de acabar con nuestra fase.
Bueno, pues estaremos pendientes de este acto el próximo lunes en el Pilar de la Horadada. Lucas Jiménez, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE. Un saludo.
Como siempre, un placer. Un saludo.
Pues ya lo saben, muy pendientes también de lo que ocurra el próximo lunes. Muy pendientes porque todo lo que tiene que ver con el agua, desde luego, que nos preocupa y mucho a los murcianos. Vamos con más cositas, pero cambiamos de tercio porque también se están llevando y se están celebrando diferentes actividades y actos con motivo del 40 aniversario de Lucan Murcia Baloncesto, que además se lo merecen. ¿Quién nos lo cuenta? ¿Con protagonista incluido? Pues quién va a ser el deportivo de esta casa, ya saben, Vicente Luis Canovas.
¿Qué tal, Carmen? Mira, estamos en la puerta del Palacio de los Deportes porque se han presentado algunos de los actos que va a tener lugar este fin de semana con motivo del partido entre el UCAM Murcia con Baloncesto y la Laguna Tenerife, pero es que además va a haber actos muy especiales porque es casi cerrar lo que han sido los actos del 40 aniversario, pues con una fiesta que va muy cerquita aquí del Palacio, con personajes que han estado, jugadores que han sido historia en el club, y me acompaña aquí Felipe Meseguer, director de comunicación, que un poco es el que ha urdido todo esto, junto con Juan Pablo Mendoza y su equipo, y nos va a contar. Felipe, cuéntanos el sábado a las 4:30 de la tarde, Salamamba, fiesta especial con Ragnar Fearnson y algunas cositas, ¿no?
¿Qué tal, Vicente? Bueno, pues estamos encantados de poder anunciar ya que vamos a hacer un evento para, como bien dices, continuar con la temporada del 40 aniversario, que además tan exitoso está siendo. Entonces, como bien dices, con entrada libre desde las 4 y media en Sala Mamba, todos los aficionados que quieran pueden hacer la previa del partido con nosotros. Va a estar Ramal Ferso y vamos a poner muchas actividades, como va a haber comida, bebida, va a haber una cámara 360 para que se hagan fotos, van a poder estar con esta leyenda de Luca Murcia, Ramal Ferso, para firmar autógrafos con ellos. Tendremos música en directo, nos despediremos cantando la parranda todos juntos, porque hemos contratado un grupo también para despedirnos cantando la parranda e ir todos juntos hacia el partido. Y bueno, se trata de que sea una fiesta, luego habrá algún acto también muy emotivo durante el partido, así que animamos a todo el mundo a que venga, que además podrá recibir la revista del 40 aniversario las 300 primeras personas que acudan, y va a ser algo espectacular.
Revista que edita el diario La Opinión,
eso es.
Mi amigo Johnny García, que ya estaba en esa época, casi era un niño, sí, pero estaba en esa época. Ramal Ferso, yo creo que primero lo habéis utilizado ya en la presentación de la camiseta aquella de recordado Huber, también con la renovación de Nemanja Radović, y era una de las personas que queríais traer para este 40 aniversario, para ir cerrando los actos, y desde luego no ha debido ser fácil, aunque es un tipo que todavía, a pesar de haber estado solo 2 años, recuerda mucho Murcia.
Bueno, la verdad que las conversaciones fueron fluyendo en los 2 últimos años, como bien dices, hemos ido haciendo cosas y teníamos previsto, oye, en cuanto se diese la oportunidad, poder traerlo a Murcia. Es verdad que está en Dallas, pero siempre ha mostrado su predisposición, ha puesto todo de su parte y está muy ilusionado, pero fíjate, ayer hablando con él, que ya estaba, bueno, con los billetes todo en la mano, hablando con los compañeros para que le organicen todo, todas las sorpresas que él también va a tener, nos decía...
Algunas yo las sé, pero no las
sí, cuento. No se puede enterar él. Nos decía que, dice, lo que más ilusión tengo es de ver al equipo en directo, porque me está alucinando, o sea, que nos está siguiendo desde ahí. Era algo que la verdad me chocó mucho, y ver la posición en la que está. Me ha parecido una persona majísima, que además tiene muy buen cariño de Murcia, de los fans y del club. Así que deseando que esté aquí y tratar con él.
La verdad es que fue de la primera plantilla en ACB, el club, en aquella época. Había mucha gente que luego ha sido gente grande en el baloncesto. McPherson siempre queda en el recuerdo porque era un tipo espectacular, buena gente. Yo todavía recuerdo que fue el primer americano en vestirse de huertano en Murcia.
No, fíjate.
Porque me lo vi un día y dijo, ¿esto qué es? Entonces yo le expliqué lo que era el bar. Bueno, todavía entendía castellano, ahora ya no sé. Bueno, es un... Y además ha habido en redes sociales mucha repercusión de gente, incluso, como yo decía en la rueda de prensa de José Miguel, que todavía no era ni proyecto.
Sí, totalmente. La gente está súper ilusionada. Digamos que ha envejecido muy bien con el paso del tiempo. Su recuerdo, su labor, su trabajo. El año pasado, si no recuerdo mal, Nemanja Radović los superó en puntos de la historia del club, pero es que hasta entonces tenía un récord que...
En 2 años, ¿eh?
Claro, wow. que duraba 30 años, eso es. No, mucho, eso es una locura lo que hacía este jugador en esos años 90, que yo no tuve la oportunidad de ver. Ya empecé un poco con el Palacio de los Deportes, así que yo creo que es bonito también el poder contar a todas las generaciones futuras la historia de un club que ha tenido que pelear mucho siempre para mantenerse en la élite y que hay mucha gente que ha aportado por tenerlo donde lo tenemos hoy.
Y cerrar con una victoria ya sería el culmen, porque además viene uno de los equipos más en forma.
Más en forma, que vienen de ganar al Real Madrid con Patty Mills de fichaje estrella, que además están otra vez en su, creo que, octava Final Four de la Basketball Champions League, con un Marcelinho Huertas que con 42 años y es increíble cómo está jugando. O sea que todo hay cosas muy atractivas este fin de semana para estar en torno al equipo, así que deseamos que todo el mundo se anime, se sume, vengan a la Sala Mamba y después al Palacio de los Deportes.
A las 7 el partido en el Palacio, a las 4 y media en la Sala Mamba. Gracias, Felipe.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y sin duda que cada vez nos preocupan menos porque nos ocupamos de ellas, porque él lleva más de 15 años ayudándonos a educar desde Te Ayuda a Educar. Que la familia no es una cosa sencilla y él lo hace, bueno, pues en sus talleres, en sus formaciones, como educador, como psicólogo y, por supuesto, con la consulta que se trae aquí Javier de Aro todas las semanas. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, el tema del que vamos a hablar hoy supongo que crea controversia porque a menudo decimos que mimamos, que cuidamos demasiado en exceso y los protegemos a los niños y a los adolescentes, pero el miedo al fracaso, la autoexigencia, son piedras que tienen ahora mismo en el camino y que a veces no nos damos cuenta.
Exacto, y además creo que la cosa va en aumento. Cada vez vemos más niños que prefieren no intentarlo por no equivocarse, que lo pasan mal cuando creen que no lo van a hacer perfectos. Y es que al final, últimamente parece que hay entornos demasiado exigentes, donde lo académico es muy importante, donde estamos todo el tiempo comparándonos con los demás, donde los resultados tienen que ser inmediatos, y lo que tú has comentado, donde sobreprotegemos, y eso lo que hace es que no aprendan, no se pueden equivocar.
No lo has dicho, y yo creo que eso ya lo tenemos interiorizado, que el fracaso forma parte del proceso, del vital, del laboral, de la educación, de todo absolutamente. Es importante encontrar, como siempre nos ayudas tú, el equilibrio, ¿no?, entre una motivación sana y esa autoexigencia que se ponen algunos chavales.
Claro, ese equilibrio es fundamental, pero ese equilibrio sin darnos cuenta. Muchas veces como papás y como mamás decimos, no, pero si yo le animo y le ayudo, pero no se trata solo de lo que les decimos, se trata también de lo que hacemos. A mí me da mucha pena, por ejemplo, cuando veo a un niño que se le cae un poquito de agua y enseguida te dice con cara de susto, perdón. Es lo que tú has comentado, el error es una parte del proceso y como lo trabajemos va a hacer pues que el niño lo perciba como una piedrecita que se puede quitar del camino y solucionar, o como una montaña que, oye, ¿para qué la voy a escalar si no voy a poder?
¿Cómo tenemos que afrontarlo? Porque el miedo imagino que va surgiendo con la edad. Al principio, pues no diré que son inconscientes, pero sí que es verdad que no sufren casi por nada. Pero cuando las notas ya empiezan a ser los exámenes más importantes, cuando en las actividades deportivas quieren ser el mejor, al final el concepto debe ser erróneo de base, ¿no?
Sí, es cierto lo que comentas, que llega un momento que con las notas se empieza a ver más. Pero es cierto que el efecto de la sobreprotección hace que ya empecemos a ver en niños de 4 o 5 añitos que no quieren hacer cosas porque no sé, o no puedo, o no lo intento. ¿Por qué? Porque no han tenido esas oportunidades para equivocarse, para aprender. Al final, yo creo que la forma más eficaz de afrontarlo es como decía Carol Dweck, que ella hablaba de la mentalidad fija y de la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija aparece cuando el niño siente pues que todo es o bien o mal, o perfecto o no está bien, cuando solo valoramos el resultado, cuando les decimos que bien, has sacado un 10, cuando lo etiquetamos como eres el más listo, pero también cuando constantemente hace a lo mejor algún ejercicio y le corregimos hasta cómo ha hecho el número 5. Todo eso lo que le transmite es que que todo tiene que estar perfecto, que si fallo, está mal. ¿Qué es la consecuencia de esto? Pues que el niño evita retos, se bloquea cuando algo le puede costar y tiene mucho miedo al error.
Claro,
En cambio, la versión contraria a la que tenemos que potenciar es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es, pues por supuesto, oye, no voy a decir que está mal reforzar un 10, a todos nos hace ilusión, pero valoraré más la evolución, el que se ha esforzado, el trabajo, porque al final cambia mucho cuando el niño entiende pues que no es que yo sea malo en esto, es que todavía no me sale. Cambia completamente la visión del niño.
Claro, porque además, Javier, habrá niños que saquen buenas notas o muy buenas notas y aún así estén sufriendo todo el rato y que se sientan que nunca es suficiente, ¿no?
Exacto, pero niños que a lo mejor ven que han sacado un 8 y ya es un drama eso. Por supuesto que luego, a ver, cada niño también tiene unos factores, digamos, personales, biológicos, que condicionan, pero muchas veces, al margen de esos factores que le pueden condicionar, porque pueden hacer, pues que sean un poquito más inseguros, por ejemplo, que sean un poquito más tímidos, pero aún así, aunque haya esos factores personales, muchas veces lo que aprenden de nosotros, lo que nos ven hacer, es clave.
Claro, porque al final, bueno, pues estamos hablando de las notas porque es un punto que tienen en común todos los niños, pero al final todo esto afecta a la autoestima, se pueden bloquear. Ahora hablamos de la ansiedad en niños y en jóvenes que hace unos años no, ni se contemplaba que pudieran sufrirlo y muchas veces es que no exteriorizan, ¿no?, ese miedo, pues siguen autoexigiéndose, siguen teniendo ese miedo al fracaso y al final el proceso se agrava.
Exacto, y además lo que comentas muchas veces coincide, que esa autoexigencia implica también que muchas veces el niño lo desea todo inmediatamente. Entonces le cuesta mucho ver esa evolución. Por eso si nos centramos solo en reforzar el resultado, que vuelvo a repetir, que como padres es normal que si mi hijo hace un dibujo precioso, le diga qué dibujo más bonito. No se trata tampoco de culpabilizar eso, ni mucho menos. Pero vamos a hablarle, oye, te ha debido llevar mucho tiempo. Oye, qué creatividad. Es decir, otros factores que realmente son los factores que, si los valoramos, son los que el niño realmente va a ver y va a querer fomentar.
Y tenemos que asumir nosotros nuestros errores, ¿no? Que parece que como adultos no nos equivocamos nunca delante de ellos, y eso nos humaniza y sobre todo les allana un poco el camino, ¿no? No hay que ser perfecto, sino intentar ser un poquito mejor cada día.
Exacto, eso es algo fundamental, que un niño vea cómo tú te equivocas, cómo te manchas a lo mejor, y en lugar de enfadarte, porque muchas veces es cierto que no les decimos nada a ellos, pero yo me reconozco que en alguna ocasión me ha pasado algo y digo, jolín, qué desastre eres, pero a mí mismo. Y claro, el mensaje que estoy diciendo a mi hijo es que por cualquier cosita ya me enfado o hago un drama. Por eso, normalizar el error, pero no solo ellos, sino nosotros, es algo súper importante. Hay una pregunta que es mágica. Se tira un poquito de agua, o se mancha el zapato, o hace algo, y tú enseguida dices, no pasa nada, ¿qué podemos hacer? Y que cambie el chip, que en lugar de pensar en lo que ha pasado, piensen cómo solucionarlo.
Y que no se haga una montaña de un granito de arena. También es verdad que si nos están escuchando desde el otro lado contrario, que esto no es todo blanco y negro, pero en el lado contrario, bueno, pues siempre hay que ponerle metas, ¿no? No vale con todo es bueno, con todo es suficiente, ¿no?
Sí, es algo fundamental. Y luego también hay otro factor que es básico, y es que muchas veces les decimos todo lo bueno que tienen. Los niños saben que son los mejores, los más listos, los más guapos, todo. Pero es muy sano y muy necesario, de la misma forma que tú conoces tus puntos fuertes, también conocer tus puntos débiles. No pasa nada porque un niño sepa que no es el más rápido del mundo. No pasa nada porque un niño sepa que no es el que mejor le dé la clase. Todo lo contrario, ahí está la clave, el poder del todavía, porque si él entiende que practica y practica, pues es algo fundamental. Aquí un aspecto básico que tenemos que, diríamos, sembrar en los niños, aunque suene un poco locura, es pequeñas frustraciones, diríamos, ajustadas y acompañadas por nosotros. Que él se frustre y vea que a veces no va a quedar primero, no le va a salir bien algo, que no lo va a hacer bien, es algo súper necesario y súper sano.
Bueno, pues vamos a equivocarnos, o lo menos posible, que tampoco lo vamos a hacer adrede, pero es verdad que nadie es perfecto y que los niños tienen que entender que el proceso también pues tiene errores y pasitos en falso en el camino, que ya les vendrán otros mucho más grandes que lógicamente tendrán que ir afrontando. Javier, muchísimas gracias, y la semana que viene lo enfocamos a los mayores, que también tenemos mucho miedo a fracasar.
Me encanta. Muchas gracias, Maite.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alegría de tantas generaciones.
Al misterio de su rostro, mezcla de mar y de flores, a su serena belleza, inspiración de canciones, a su mirada tranquila, siempre mirando para el suelo, a la gracia de su cuerpo.
Bueno, pues a estas horas quiero hablarles de una propuesta de cara a este fin de semana, porque la Romería al Valle va a reunir este fin de a 250 romeros en una de las tradicionales romerías, o de las más arraigadas, de la Hermandad del Rocío aquí en Murcia. Vamos a hablar de todo ello con el hermano mayor, con Diego Romero. Diego, buenos días, bienvenido a COPE.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carmen?
Bueno, gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Este fin de semana se celebra una de las tradiciones más arraigadas de vuestra hermandad en Murcia, que es esa tradicional romería al valle. Cuéntanos un poquito cómo se va a desarrollar.
Pues nada, esta romería empieza en la iglesia Francisco Javier San Antón, la iglesia que siempre llamamos todos la iglesia de nuestro padre Joseico. Empezamos, da comienzo el sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, con la bendición de Romero. Y salimos en procesión hasta la iglesia del barrio del Carmen, pues pasando por las calles simbólicas de Murcia, como San Antón, San Nicolás, Mariano Girada, San Pedro. Y llegamos al barrio del Carmen, donde rezamos el Ángelus, y a partir de ahí ya comenzamos lo que es la romería. Uh-huh. La romería que llegamos al mediodía a Patiño, al Boulevard de Patiño. Allí se nos da una comida, comemos los que vayamos en romería y los que quieran visitarnos. Y a partir de Patiño ya subimos al valle, donde pernoctamos por la noche, tenemos misa por la noche, rosario. Y al mediodía de domingo tenemos la misa de mediodía. Y por la tarde volvemos otra vez hasta nuestro origen, hasta la iglesia Francisco Javier.
Oye, ¿pernoctáis también? ¿Dónde? Exactamente.
Sí, en el Valle Perdido.
O sea, ahí en plan acampada, ¿no?
Sí, sí. Allí pernoctamos, allí velamos a nuestros sin pecado y salimos con nuestra carreta, que este año viendo dos toros a llevarla de Sevilla. Y vamos con caballos, carruajes y todo tipo de elementos.
Oye, hablamos de que creo que os juntáis más de 250 romeros, así como caballos, carretas. Es como una estampa muy tradicional, ¿no? Con devoción, convivencia y contacto con la naturaleza. ¿Esto es solamente para la gente de la hermandad o es un poco...?
No,
cuéntanos.
Público,
quien quiera participar
público,
puede hacerlo.
Que quiera participar puede hacerlo, siempre que vaya en sintonía y que vaya con fe y que vaya como tienen que ir. Pero siempre es para todo para toda Murcia. Tú piensas que solamente se hacen dos romerías en lo que es la ciudad de Murcia. Una es la de la Virgen de la Fuensanta, nuestra patrona, que se hace en septiembre, y la nuestra, que se hace por la Virgen del Rocío, porque nunca hay que olvidar que aquí te llamamos Fuensanta y ahí Rocío.
Efectivamente. Oye, la gente que quiera unirse, aparte de, no sé si hay algún requisito, entre comillas, Diego, tiene que ir vestido de romero, ¿no? No sé, cuéntanos.
No, no. Podéis vestido de romero, no paséis, podéis vestido como normal de calle y podéis participar, y nosotros animamos a la ciudad de Murcia que salga a la calle, que nos vea, ver una romería muy bonita y procesión muy bonita, y animamos a toda la ciudadanía de Murcia que venga a acompañarnos. Igual que animamos que suba al valle la misa que tenemos el domingo, que es muy bonita, cantada por nuestro coro, que no hay que olvidar que nuestro coro cantó este año pasado, el único coro que ha cantado fuera de Andalucía, el Rosario Pentecostés allí en Almonte, en el Rocío.
Hay que decir que vuestra hermandad cuenta con aproximadamente, Diego, unos 400 hermanos, y que además mantenéis viva esta tradición desde finales de los 80, porque además todo esto surge de lo que entonces era la Casa de Andalucía en Murcia, ¿no?
Sí, bueno, la Casa de Andalucía se forma a raíz de cuando se monta el Corte Inglés y la risaca, de la gente que viene de Andalucía, sobre todo de Sevilla. No hay que olvidar que una de las pioneras fue la abuela de Carlos Alcaraz, que vino de Triana y fue fundadora de esta nuestra hermandad, que viene en Palmar ahora. Sí, la abuela de Carlos Alcaraz, tanto con su abuelo Román, que el hombre falleció, fue fundador de esta hermandad del Rocío de Murcia. Empezó con Casa de Andalucía, después como asociación religiosa, y después Almonte nos nombró filial en el año 94.
Ajá, o sea que todo esto de nuestro querido Carlitos se relaciona con la hermandad, viene de hace muchos, muchos años.
Sí, sí,
pues fíjate, eso no lo sabíamos la mayoría.
Sí, 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 pues Vicky, que es la abuela, fue fundadora de la hermandad del Rocío de Murcia. Abuela materna, que vino de Triana a trabajar al Corte Inglés.
Fíjate, pues oye, no lo sabíamos. Una anécdota más que contar y animar a la gente a participar, ¿no? Porque va a ser un fin de semana muy, muy completito. Aparte de la misa, que es una preciosidad, el entorno, la gente, pero también es una buena forma, ¿no?, de socializar, Diego, de conocer gente, de compartir tradiciones, ¿no? O sea, que puede ser un fin de semana bastante...
Mucha convivencia, entre nosotros hacemos convivencia, hacemos hermandad y participamos y ayudamos a los que quieran participar de fuera que no estén en nuestra hermandad, porque no recordemos que es una hermandad religiosa.
Ya, pues recuerden que todo parte desde la parroquia de San Francisco Javier, conocida, como hemos dicho, como la del Padre José Ico, va a recorrer diferentes enclaves del entorno urbano hasta alcanzar el Valle Perdido. Hora de esa salida este próximo sábado.
A las 10 de la mañana.
10 de la mañana. Iglesia del Padre José Ico, todo el que quiera participar en esta romería al Valle. ¿Cuántos años lleváis haciéndola?
Pues llevamos desde las finales de los 80, tanto como Casa Andalucía como asociación, y desde el año 94 solamente 2 años no se hizo por el COVID. Y bueno, también tuvimos 2 años que íbamos a Patiño porque hubo problemas en el Valle, por problemas meteorológicos y tal. Entonces, pues solamente 2 años que solamente se llegaba al jardín que hay allí en Macro. Pero otra vez hemos retornado otra vez hasta nuestros orígenes, que no, nuestro origen era al Valle de los Pájaros. Pero este año, por circunstancias, vamos al Valle Perdido, que es un enclave,
pues
toda naturaleza y sin riesgo ninguno.
Y muy bonito. Pues Diego Romero, como hermano mayor de la Hermandad del Rocío aquí en Murcia, gracias por contárnoslo y que sea todo un éxito. Toda la gente que quiera participar, ya lo sabe, 10 de la mañana, sábado 25, y luego si quiere pernoctar, pues también que se lleve algo a pernoctar, ¿no, Diego?
Sí, sí, no hay problema. Puede pernoctar velando nuestro sin pecado, y la verdad que hay canto, porque a la Virgen se le reza y también se le canta rezando.
Claro, efectivamente, y más con un coro como el de la Hermandad, que no te digo nada.
Es un coro estupendo y ya, como te he dicho, es el único coro que ha cantado Pentecostés, es decir, el Rosario, fuera de Andalucía, el único.
Ajá, perfecto. Pues lo dicho, Diego, muchísimas gracias y que lo paséis fenomenal, ¿vale?
Vale, muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días. Si hoy, por ejemplo, caminan por la Avenida de los Dolores o transitan por la Ronda Sur, quizá vea movimiento de obras, pero lo que hay bajo sus pies es mucho más que zanjas, por las que luego pasarán cables. Es el futuro de nuestra ciudad. Murcia crece, se transforma, y para que esa persiana de un nuevo comercio suba o esa industria se instale en nuestro entorno, necesitamos más fuerza, energía para el presente y para el futuro. Hoy les hablamos de la nueva columna vertebral eléctrica de Murcia, una inversión de más de 55 millones de euros que Red Eléctrica ya está ejecutando. Pero vamos a las cifras, pero sin marearnos, ¿eh? Estamos hablando de una nueva subestación en Espinardo de 220.000 voltios y de una línea de alta tensión en doble circuito que recorrerá 11 kilómetros, pero ojo, de forma invisible, todo bajo tierra. ¿Por qué es tan importante? Porque conecta los puntos neurálgicos de Patiño y El Palmar con el norte de la ciudad y permite aportar más energía desde la red de transporte eléctrico. Es como crear una autopista eléctrica interna para que la luz nunca falte. Escuchamos a Maite Vela, delegada de Red Eléctrica en la región.
Este proyecto es, ante todo, una respuesta directa a las ambiciones de la región y de su capital. Se trata de dotar a Murcia de una infraestructura de transporte de electricidad de primer nivel, que va a permitir que cualquier proyecto industrial, comercial, urbanístico, cuente con la seguridad de suministro que una capital, con el dinamismo que tiene Murcia, exige para competir en las mejores condiciones.
Seguridad de suministro, esa es la clave. A veces oímos la palabra mallado y suena a ingeniería complicada, pero es sencillo y es lo que Red Eléctrica está reforzando en Murcia. Al interconectar nuestras subestaciones, el mallado dota al sistema de la capacidad de redirigir el flujo eléctrico por rutas alternativas, garantizando el servicio al consumidor final. Es literalmente más energía para el futuro de Murcia, más potencia para que la transformación económica no sea un deseo, sino una realidad viable que haga posibles nuevos proyectos y con ellos una mayor calidad de vida.
Nuestro propósito es que el crecimiento de Murcia vaya de la mano de la eficiencia y de la calidad de suministro energético. Con esta obra estamos dotando a la ciudad de una infraestructura más adaptada al desarrollo presente y futuro, que va a aportar una mayor resiliencia al sistema eléctrico que permitirá atender las necesidades energéticas a medio y largo plazo. Todo ello dará viabilidad a nuevos proyectos que hagan la ciudad más atractiva para sus habitantes y para futuras inversiones.
Sabemos lo que está pasando, más obras, sí, pero estas vienen con premio. Red Eléctrica no solo introducirá cables, al finalizar las obras, las calzadas estarán también en un mejor estado, porque se mejora lo que no se ve y también lo que se pisa. Además, los trabajos se planifican al milímetro en coordinación con el ayuntamiento, siempre con el objetivo de minimizar las molestias para usted. Se trata de un esfuerzo conjunto por y para el ciudadano. Las obras se extenderán hasta el último trimestre de 2027, pero solo tendrán afección sobre la movilidad urbana durante este año 2026. En la Ronda Sur, Red Eléctrica y el consistorio trabajan de forma coordinada con el propósito de ganar tiempo al tiempo. Para hacerlo posible se intensifican los trabajos, incluyendo actuaciones en fin de semana y en horario nocturno, evitando siempre generar molestias a los vecinos. El objetivo es adelantar en mes y medio la apertura al tráfico de Ronda Sur, que pasaría de mediados de julio al 30 de mayo.
Estamos trabajando intensamente en coordinación con el Ayuntamiento, porque se trata de dar viabilidad a nuevos proyectos de futuro de Murcia y su entorno. Para ello, hemos diseñado la infraestructura energética capaz de aportar la potencia eléctrica que estos proyectos requieren. Este es el compromiso de Red Eléctrica con la ciudad y el objetivo de la actuación que se está desarrollando ahora mismo.
En resumen, 55 millones de euros de inversión, 11 kilómetros de red invisible y una ciudad, la nuestra, preparada para lo que venga de aquí a 2027 y más allá. Murcia se conecta al futuro. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Seguimos adelante.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Oco son mis ventanas. Últimos días plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7 o llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Últimos días, Oco, la forma de vivir mejor.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
La posibilidad de que el cerebro humano no solo genere pensamiento, sino que ese pensamiento se traduzca en acciones tangibles, ha dejado de ser exclusividad de la ciencia ficción. En las últimas dos décadas, el desarrollo de interface cerebro-máquina ha evolucionado de prototipos de laboratorio a aplicaciones que interactúan directamente con la vida de las personas. Lo que hace 20 años parecía lejano, leer señales cerebrales para controlar dispositivos externos, hoy se prueba con usuarios reales, se optimiza con inteligencia artificial y se integra en terapias que ofrecen mejoras palpables en independencia y calidad de vida. En este contexto, nuestro país ha emergido como un actor relevante dentro de Europa. Su producción científica, su red de colaboración clínica y su enfoque, centrado en aplicaciones para pacientes, lo colocan en una buena posición dentro de un campo que combina medicina, neurociencia e ingeniería. La reciente creación del Centro Nacional de Neurotecnología, liderado por Rafael Yuste, también está siendo un acicate para impulsar estas propuestas. Para personas con enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, o el llamado síndrome de enclaustramiento, el deterioro progresivo de la musculatura impide comunicarse con gestos, voz o escritura convencional. En España, el grupo UMA BCI de la Universidad de Málaga ha desarrollado sistemas de comunicación basados en EEG que permite detectar señales cerebrales relacionadas con la atención y la intención de elegir estímulos visuales.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si escuchas con el corazón, oirás el latido de Ibiza. Un sonido que viaja entre mar, cielo y tierra. Y en las manos que la cuidan. Vive en cada persona, en el agua que nos une, en las costumbres que heredamos y en cada mesa donde la isla se saborea. Cuando encuentres nuestras raíces, sentirás Ibiza desde lo más profundo. Vive Ibiza desde la raíz.
Cada impresión cuenta. Con ROF Servicio by Coanda mejoras la calidad, reduces costes y optimizas tus recursos de impresión. Gracias a la tecnología Kyocera, obtienes resultados fiables y profesionales en todo momento. Haz que tu empresa imprima mejor. Descubre cómo en rofservicio.com, distribuidor oficial para la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Con Como que hay hambre a estas horas, ¿no? Para los que todavía no hemos comido y nos queda un buen ratito, pues es la hora, ¿eh? Empieza a notarse el estómago, en fin. Y los cuerpos, qué pena, Dios mío. Que nos queda un minutito y medio para llegar a las 2 del mediodía. ¿Se te ha perdido alguna vez una maleta? Pues no sufras, porque 33 millones es el número de maletas que se extravían en el mundo cada año. Los países que tienen el porcentaje más alto son España, precisamente, Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido. En contraposición, ¿dónde se pierden menos maletas? En Japón, en Corea del Sur y en Singapur, que por lo visto pues lo tienen todo mucho mejor organizado que el resto de los países. Así que, ¿qué le vamos a hacer? No sufras si has perdido la maleta, porque eres uno de los 33 millones. Vamos a llegar directamente a las 2 del mediodía para, ya sabes, seguir contándote todo lo que te interesa aquí en tu cadena COPE, de la mano de Pilar García de la Granja. Si a estas horas tienes pensamiento de salir a la calle, en Murcia hoy llegamos a los 33 y en partes de la región a los 30-32. Increíble, pero cierto.